¿Qué tal, Romina, Edgardo? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias y disculpas por la demora, que estuve complicado.
No, por favor.
Gracias.
Gracias
por atendernos.
Andrés, bueno, contanos cómo viene la agenda para hoy y cuál es el debate, ¿no?, que se va a dar en el recinto, principalmente el posicionamiento del Frente de Izquierda.
Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que ayer en la Comisión BIE de Hacienda y Presupuesto, sí, que es donde se estaba debatiendo esto, uh-huh, ya se consolidó la estafa. Esta es la definición, porque se terminó votando el proyecto que envió el Ejecutivo en acuerdo con Rolando Figueroa. Esto lo hicieron público hace unas semanas atrás, de que estaban de acuerdo, digamos, en presentar esta iniciativa, una iniciativa que es un proyecto que dice que desde el fondo anticíclico, este fondo que fue creado hace casi 2 años, que tiene que ver con un fondo de ahorro, digamos. Uh-huh. Hay que decirlo de esta manera porque es eso, era un fondo de ahorro, un fondo fiduciario que tenía como único objeto sanear cualquier situación de contingencia económica que afectara a la industria hidrocarburífera. Eso quiere decir plata para las empresas petroleras, en otros términos, ¿no?, para traducir. Ese era el objeto, como es un fondo fiduciario, ese era el objeto. Por eso se plantea este proyecto de ley, porque para modificar eso que está votado como ley había que debatirlo acá. Un tratamiento exprés que tuvo este proyecto, porque fueron nada más que 3 reuniones de comisión las que se debatió, donde justamente el que no vino es el que nosotros planteamos del primer debate, que era el ministro de Hacienda y de la provincia, el ministro de Economía, porque en realidad es un engaño a pichanga lo que nos han vendido, es el que nos metieron el caballo de Troya, es una estafa, una extorsión, ya no sé qué calificativo usar, porque en realidad el objetivo que buscaban con este proyecto no era compensar de alguna manera el desbalance del instituto, sino más bien pagar deuda pública. Esta deuda pública es una deuda que se contrajo allá por el año 2016-2017, en ese ciclo de endeudamiento que impulsó el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri en aquellos años, y que hoy tiene uno de los principales vencimientos en lo que resta del año, y que es una deuda que el 90% está en dólares, con lo cual, digamos, es claramente lo que buscaban con este proyecto no es la preocupación o la ocupación por la situación del instituto, sino más bien poder dirigir esos recursos y esos fondos del fondo anticíclico para pagar deuda pública. Eso es lo primero que estamos denunciando. Por eso presentamos un despacho en minoría en el día de ayer, donde lo que nosotros decimos, si tienen preocupación por el instituto, y es verdad y es genuina, bueno, paliativo está bien hasta fin de año o hasta el tiempo que se necesite, pero no nos digan que esa es su preocupación cuando el verdadero objeto de esto es pagar deuda pública. Deuda que, insisto, lo dijimos ayer, lo vamos a repetir, lo vamos a denunciar en todos lados, es una deuda que hay que desconocer e investigar, porque ayer lo planteábamos, nadie nos respondió. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Fue a viviendas?
Sí, Andrés.
¿Fue a educación?
Ese dinero es dinero que tomó la provincia.
Y que por otra parte ahora se agrava también con las medidas que ha tomado el gobierno nacional
del Banco Central
de no prestarle dinero, dólares, a las provincias para afrontar estas deudas, ¿no?
Claro, y ayer lo usaron mucho ese argumento diciendo, bueno, ahora pusieron un límite que solamente el 40% estaría tomado al valor de lo que dispone el Banco Central en la evaluación del dólar y que el resto lo tienen que poner las provincias con dólares propios o a una ecuación que no es la que determina el Banco Central. Mm. Bueno, o sea, todo parte de un entramado donde, insisto, porque esta es la parte, de ¿por qué queremos desconocer esta deuda? Porque yo vuelvo a preguntar, ¿dónde fue esa plata? ¿A viviendas no fue?
Uh-huh, claro.
A escuelas no fue, a hospitales no fue, fíjense cómo está el sistema público de salud, no tiene ni siquiera ibuprofeno en los hospitales, recurso humano que no está, a vivienda, a gas para todos los vecinos y vecinas, a agua, esas cosas están garantizadas y mientras tanto ahorraban plata. Lo importante decir también es que no se va a tocar lo ahorrado hasta acá, lo acumulado hasta acá, lo que propone este proyecto es usar lo que se vaya acumulando mensualmente, digamos, y esto también viene al debate porque no estaría alcanzando, como se los planteé el otro día, porque el informe que nos dan de lo que recauda el Fondo Anticíclico mensualmente con una proyección hasta fin de año, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de pesos que pueden duplicarse llegado a diciembre. ¿Está bien? Eso es lo que proyectan de acumular en el Fondo Anticíclico. Sí. Lo que estaba requiriendo y que nos planteó el administrador del instituto que necesitan 2.200 millones de pesos mensuales. Y como este proyecto lo que dice claramente que se puede usar para cualquiera de las dos cosas y que lo determina el Ejecutivo, ¿dónde piensan ustedes que va a ir la plata en su gran mayoría?
Claro.
¿Se entiende?
Mm. Sí, no hay garantías de que se use realmente para esto, y por eso vos decías es caballo de Troya, ¿no?
Claro, es una estafa, porque nos hacen pagar una deuda diciendo enmascarado en esto de que es necesario discutir la situación del instituto, pero en realidad el objeto que buscaban es tener fondo, y esto lo acordaron con Figueroa.
Andrés,
porque lo plantearon juntos.
¿No hay alguna cláusula, no hay alguna forma en el despacho de limitación de esos fondos?
No, el despacho, el único que ponía límite era el despacho que habíamos presentado nosotros, que decía que se use solamente para lo del instituto, y que además planteamos también ese proyecto, que es en el marco de la deuda histórica, porque hay que revisar la película, no la foto del instituto, para entender toda esta situación. Por eso nosotros proponíamos cuatro medidas muy simples. Una, que sostener la caja sea con justamente un aporte de un impuesto extraordinario a la renta petrolera. ¿Qué podría ser esto del fondo anticíclico? Porque si está ahorrando no sabemos para qué, pero digo, me parece que podría tener un mejor destino. Pero después decimos que el pase a planta de esos trabajadores y trabajadoras que están precarizados es muy importante, porque no aportan a la caja, no suman, y además que están en precarizado, que es un escándalo, también lo que vemos es ese problema. Que se haga una auditoría externa para investigar toda la acumulación de deuda que tiene el Estado provincial, que desde el año 80, durante 10 años, suspendió los aportes patronales. O sea, se quedaron con la plata que deberían haber aportado como Estado, como patronal, y eso es parte de la deuda histórica. Y por último, también eximir y terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces, de magistrados, de funcionarios, porque también es una fuga de fondos permanentes. Estas son medidas que intentan hacer una discusión de fondo para buscar que no sea ahora un parche como está planteado en este proyecto, que es usar esos recursos que son importantes porque la caja tiene un desbalance. Ahora, lo que hay que decir es que hubo un vaciamiento, no hay déficit. Miremos toda la película, no miremos la foto, y ahí es donde a nosotros nos da mucha bronca, porque enmascararon la discusión en buscar un parche para lo del instituto, pero lo que estaban buscando verdaderamente era ese consenso que tuvieron con el resto de los bloques políticos, que muchos dijeron, no nos parece bien pagar deuda, pero le votaron el proyecto igual.
Y eso te iba a decir, porque esa deuda que se tomó en 2016 es una deuda, siempre que la provincia tome deuda, tiene que pasar por la legislatura.
Claro. Sí, o sea, este organismo como un poder sí, del Estado autorizó ese endeudamiento, no fue solamente como el Ejecutivo solo.
Claro, o sea, la oposición, digamos, y muchos partidos son los que han, por ahí con su voto, validado esto.
Bueno, es lo que le planteamos ayer, le dijimos, claro, acá tienen un problema, que todos tienen un interés puesto ahí. Si todos fueron los que autorizaron, y además algunos diputados que incluso van a ser parte, digamos, de esta Cámara en la próxima gestión, con Rolando Figueroa, también tenían interés en que esto estuviera. ¿Para qué? Para que porque además se extendieron, hicieron una modificación al proyecto, que es que antes era hasta fin de año, era la autorización a usar el recurso del fondo anticíclico, y que después se fuera renovando con decretos a través del Ejecutivo. Bueno, lo que hicieron ayer fue decir, listo, derecho hasta el 2027, que se use esa plata, que empiece incluso a partir de mayo, no de junio, como planteaba el anterior proyecto que hicieron esas modificaciones. Bueno, todo es especulativo, se dan cuenta que coincide con los 4 años del próximo gobierno que va a encabezar Rolando Figueroa. O sea, había un acuerdo, y eso va a ser lo que va a pasar hoy a la tarde, seguramente en la sesión, que ya tienen los votos necesarios para que esto salga.
En ese caso, ¿quiénes estarían como voces críticas? Además de la izquierda, ¿se suma algún otro bloque o algún otro diputado o diputada?
Sí, un sector, en esto también digamos un poco raro, ¿no?, cómo ha quedado conformada los bloques políticos acá en la legislatura, el sector del Frente de Todos hizo también una presentación de un despacho por minoría que nosotros no acordamos, que ellos dicen de la plata que se use del fondo anticíclico, un 40% usar para el instituto, lo otro usar para transporte, para vivienda, para salud. Uno lo ve así y dice, ah, está buenísimo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si hoy lo que se tiene que garantizar con el presupuesto no lo están cumpliendo y quieren usar plata del fondo anticíclico, de donde van a sacar la plata para pagar la deuda va a ser del presupuesto, ¿se entiende? O sea, se cambia la billetera, pero la plata sale del mismo lugar. Entonces nosotros no tenemos acuerdo con eso. Nos parece a nosotros que lo que hay que ser categórico, que si se está discutiendo el instituto, bueno, que se sañe la situación del instituto, que se lleve adelante el proyecto vinculado a eso. No puede ser le busquemos una vueltita por acá, por allá. No mientan. Primero no mientan. Si vienen por intereses que no son lo de sanear la situación del instituto, díganlo. Incluso porque digo, los únicos que pasaron por la comisión fueron el administrador del instituto y los consejeros gremiales y el movimiento de jubiladas. No vino a las comisiones quienes nosotros propusimos desde el primer momento, que es el ministro de Hacienda. Todos queremos saber dónde fue a parar esa plata. Todos queremos saber cuáles fueron las renegociaciones de esos bonos a través de ese canje, de ese crédito que se pidió allá por el 2016-2017. La verdad que es una estafa.
Y con esto, Andrés, digamos, ¿peligra el tema del instituto? ¿Se pone en juego también, digamos, el... A ver, el futuro de los jubilados en la provincia?
En realidad, esta medida tiende a ser justamente algo que da garantías para que se garanticen los pagos a jubilados y jubiladas. Uh-huh. También garantiza de que deje de tener este efecto que está teniendo en la obra social, digamos, porque nos explicaba el administrador cuando vino a la comisión de que hacen pase, digamos, de fondos de la obra social a la caja previsional para sostener justamente los pagos de los pasivos. Esto vendría a ser algo que le daría tranquilidad, por lo menos durante el periodo que sea necesario, para que ese desbalance desaparezca o por lo menos se minimice. Ahora, la preocupación que tenemos, por lo menos desde la izquierda, es que no estaría alcanzando lo que se junta del fondo anticíclico para cubrir el desbalance que tiene mensual el instituto. Y la preocupación es que con esto queda arbitrariedad del Ejecutivo. ¿Dónde va a poner la plata? Si vos tenés 200 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos que ingresan mensualmente y 2.200 tenés que destinar a la caja del instituto y tenés que pagar 6 mil millones mensuales de la deuda, ¿dónde va a poner la plata? La verdad que es preocupante, porque no hay ningún órgano contralor, digamos, son ellos los que ejecutan porque le da esa facultad al Poder Ejecutivo, digamos, y el único organismo que va a estar ahí revisando va a ser la administración propia del Estado a través del Tribunal de Cuentas.
Bueno, Andrés, vamos a esperar entonces qué sucede hoy en la legislatura. Bueno, y a este tema también se suma algo vos recién decías respecto de decretos, ¿no? De poder extenderlo a través de decretos. Algo así pasaba o pasó con el impuesto a las ganancias. Se busca que también no haya decretos, sino que ya se establezca como ley, ¿no?
Así es, sí. Nosotros lo planteamos en el debate el año pasado cuando esto se incorporó como parte de un beneficio dentro del presupuesto provincial. Digamos, nosotros dijimos, esto tiene fecha de vencimiento porque todos los años, cada vez que se discute el presupuesto, se tendría que discutir este beneficio.
Sí.
Bueno, en consecuencia, esto viene a ser algo que resuelve ese problema para que no quede atado al presupuesto y es una ley que, sobre dedicación funcional, se va a eliminar para el cálculo del impuesto a la ganancia. De verdad que nosotros lo acompañamos, entendemos que es un avance, pero que lo que hay que discutir de fondo, y acá claro, se lo planteamos a los gremios, uh-huh, incluso tienen representación nacional, que lo que hay que pelear es que ese impuesto directamente se derogue.
Claro,
no puede ser que siga existiendo ese impuesto, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, uh-huh, entendemos que es una buena medida.
Claro, o sea, es no pagar, no se deduce la zona en el cálculo del impuesto. No sé si está bien dicho,
claro,
así, expresado así.
Uh-huh. La dedicación funcional representa el 40%, que era lo que no se podía tocar de zona, porque eso sí tenía afectación constitucional, digamos, esto era un planteo que estaba... que fue parte del debate el año pasado, entonces Ajá. Lo que se aplicó sobre la dedicación funcional.
Ah, bien.
¿Está bien? Uh-huh. Entonces, es significativo el mismo porcentaje, ¿no?, que el de zona, eso reduce, digamos, para que eso en el cálculo de ganancias no ingrese para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que pagar ese impuesto.
Uh-huh. Claro, después, bueno, está la discusión que hemos dicho siempre de cuestión semántica o no, pero de impuesto a ganancias, si los trabajadores no generan ganancias, bueno, y toda esta cuestión de por qué los trabajadores y las trabajadoras, la clase trabajadora, paga ganancias, ¿no? Este tributo.
No, y es bizarro, ¿no? De alguna manera, porque ganancia, bueno, el salario no es ganancia, pero además con lo que se está ganando y con lo que te corre la inflación nunca ganás.
Claro, es verdad, claro. Bueno, Andrés, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Zapala y bueno, estaremos atentos. Seguramente van a finalizar en la madrugada, entonces, esta sesión.
Sí, así es. Se va a hacer a partir de las 17 horas y esto vale aclararlo. Todas las sesiones se convocan a la mañana. Entonces decidieron en labor parlamentaria convocar a las 17 horas, teniendo en cuenta que hoy los sindicatos se movilizaban.
Sí.
Porque tienen interés en estos dos temas, ¿no?, que estábamos charlando. Bueno, una gran maniobra. Han cambiado el horario de la sesión para las 17 horas y pasar hasta mañana, hasta la madrugada, para terminar de votar todos los proyectos. Pero bueno. Nosotros nos opusimos, pero estábamos en minoría, así que el resto consensuó para que eso sea así.
De todas formas, se van a movilizar los sindicatos.
Sí,
¿no?
sí, tengo entendido que sí, hablamos con algunos de los dirigentes que van a movilizar. Igual está bien, digamos, pero claramente
no
querían señalar con los trabajadores ahí siendo de alguna manera los que estuvieran mirando lo que se estaba discutiendo. Pero bueno, esto no nos sorprende ni nos extraña.
Bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes como siempre.
Hasta luego.
Chau, hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Andrés Blanco en esta mañana. Él es diputado provincial por el FIT Unidad aquí en la provincia. Y esta discusión, obviamente, que se va a dar en la legislatura esta tarde, ¿no? Pero como él decía, ya está todo cocinado.
Sí, bueno, inició hablando de la estafa que se perpetró ayer en la Comisión de Presupuestos, así lo dijo, respecto de este proyecto entonces de instituto, y con la aprobación de este proyecto del Ejecutivo, el Frente de Izquierda Unidad presentó un despacho en minoría, donde pedía también, como uno de los puntos de ese despacho, una auditoría externa para conocer la situación de la deuda histórica que tiene instituto. Estamos hablando en este caso de el desbalance, el desequilibrio que hay entre trabajadores activos y pasivos, la cantidad de trabajadores activos que tiene que haber para poder cubrir un jubilado, para sacar esta palabra de pasivo también, ¿no? Y después, bueno, habla de la deuda de la provincia, ya no la histórica de instituto, sino deuda que pidió la provincia. Y bueno, el temor desde este bloque es que con estos fondos, el ahorro que ha hecho la provincia hace 2 años, allí después de, ¿no? Después, en durante pandemia, este fondo anticíclico que sirva, bueno, para realmente cuestiones que atañen al desarrollo, ¿no? De la provincia. Lo que no quieren es que con este dinero ahorrado se pague esta deuda que se pidió en 2016 y que, decía Blanco, no sabemos en qué se usó ese dinero.
Radio 2023, Nacional, Pública y en todo el país.